Hola de nuevo, hola a todas las personas que seguís mi podcast Aprender Español con Noticias. Como os había comentado en mi podcast número 20, quería hacer un especial 23F para contaros, haciendo un breve resumen, la importancia de este suceso para la sociedad española. Os recuerdo que soy José, maestro de español para extranjeros y también soy profesor de inglés. No soy historiador, aunque me gusta mucho la historia. Mi objetivo, como ya sabéis mis seguidores, es ayudaros a mejorar vuestro español por medio de noticias a las que añado bastantes sinónimos y algunos comentarios para echaros una mano en el apasionante viaje del aprendizaje de un idioma. En este especial no voy a daros sinónimos, más bien os quiero informar de un hecho contemporáneo muy relevante para los españoles. Espero que os guste y que aprendáis algo nuevo. Primero os tengo que poner en antecedentes. Para que se diera el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, estos son algunos de los acontecimientos previos a ese golpe de Estado. Hay que recordar que en 1973 Franco nombra a Luis Carrero Blanco, que era un militar, de hecho un almirante, como presidente del gobierno. Este señor tenía unas ideas muy cerradas y muy fascistas. Este señor fue asesinado por ETA el 20 de diciembre. Hubo una gran conmoción en el país, aunque Franco ya estaba debilitado porque ya había envejecido mucho. De hecho, moriría 2 años más tarde. Otro acontecimiento que hay que recordar. En 1974, se sustituye, al ser asesinado Carrero Blanco, se sustituye por Carlos Arias Navarro, otro militar, también puesto por Franco. Bueno, llega la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y el 27 de noviembre se proclama como rey a Juan Carlos I. Esto ya estaba previamente arreglado por Franco, que el día de su muerte, Juan Carlos I volvería a reinar. Bueno, después de la proclamación como rey a Juan Carlos I el 27 de noviembre de 1975, en 1976, el 5 de julio, ocurre el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Este fue nombrado por el rey. Adolfo Suárez era el presidente del partido de centro UCD, Unión de Centro Democrático. Otro acontecimiento, otra fecha que conviene recordar. En 1977, el 15 de junio, creo, hubo unas elecciones, bueno, primeras elecciones democráticas, en las que UCD, el partido de Adolfo Suárez, gana por una mayoría relativa. El 4 de julio de este año del 77, Adolfo Suárez se convierte en el nuevo jefe del gobierno. Otra fecha importante que conviene recordar. En 1978, el 6 de diciembre, hay un referéndum que aprueba la constitución que rige la sociedad española hoy en día es la famosa constitución de 1978, la primera constitución democrática. Después, Suárez sigue gobernando, de hecho fue reelegido 3 veces hasta el 29 de enero de 1981. Aquí había un clima social revuelto. Voy a ampliaros un poco más de información. Son datos cogidos de libros de historia. La transición a la democracia se inicia bastante antes de la muerte de Franco, como os había dicho. Hay una serie de acontecimientos anteriores que ya os he citado. En julio de 1976, el rey tomó la sorprendente decisión de designar jefe del gobierno a través de una imposición al Consejo del Reino a don Adolfo Suárez González, que era un político del movimiento, que estaba decidido a dirigir España bajo el impulso del rey hacia una democracia plena. Esto fue un acierto del rey al nombrarlo. Gracias a este señor hubo una transición de una dictadura a una democracia bastante civilizada. Se plasmó una política propuesta con habilidad por Suárez y aprobada por las Cortes de Franco y por los españoles en el referéndum en el otoño del 76. Bueno, hay más antecedentes. Hubo una honda crisis mundial en 1973 que afectaba cada vez con mayor gravedad a España. Problema capital de la transición fue la nueva configuración autonómica de la nación y del Estado. El problema de las autonomías fue clave. Las autonomías de Cataluña y del País Vasco se empeñaron en conseguir una autonomía sin freno. Bueno, más adelante, en el 81, los barones de la UCD, que son los políticos más veteranos, se insubordinaron contra Adolfo Suárez, le acorralaron y en el mes de enero de 1981 forzaron su dimisión. Cuando el desmadre político y la exacerbación autonómica estaban a punto de provocar un golpe militar, que de hecho ocurrió el 23 de F. Esta es la información que tenemos por parte de los militares. Resulta que hay un recién creado CESID, que es la Central Militar de los Servicios Secretos del Estado. Y este preparó ese golpe constitucional. En un principio era un golpe constitucional. No querían que hubiera violencia, cosa prácticamente imposible. Que luego se le fue de las manos cuando el teniente coronel de la Guardia Civil, don Antonio Tejero Molina, pretendió encauzar visceralmente, quiere decir con mucho ahínco, con su asalto al Congreso, al Congreso los problemas de España. Los militares pretendían corregir el rumbo enloquecido de querer independizarse el País Vasco y Cataluña, entre otras cosas. También querían corregir. Había una confusión política. También estaba el problema económico y, sobre todo, el problema de terrorismo. ETA seguía matando sin parar. Bueno, todos estos acontecimientos llevaron al golpe de Estado. Resumo. Entre los antecedentes que llevaron al golpe de Estado había problemas derivados de la crisis económica del 73, dificultades para articular una nueva organización territorial del Estado, los famosos problemas autonómicos. Querían independizarse el País Vasco y Cataluña. Todavía siguen queriéndolo. Los atentados terroristas de ETA, que no cesaban. La resistencia a aceptar la democracia por parte de algunos políticos afines a Franco y parte del ejército. Y la crisis de gobierno, entre otros, estos fueron los principales antecedentes al golpe de Estado. Cabe decir que, afortunadamente, el golpe de Estado, como fracasó, confirmó a la corona y a la Constitución, pero lamentablemente no solucionó uno solo de los problemas para los que se había preparado. Y ahora voy a contaros, a relataros lo que ocurrió el 23F. El 23 de febrero de 1981, la joven democracia española vivió su prueba más difícil. Militares nostálgicos del antiguo régimen protagonizaron un intento de golpe de Estado que pudo haber acabado en un baño de sangre o una nueva dictadura. El resultado final fue la consolidación definitiva del sistema democrático, aunque a costa de un retraso en el proceso de descentralización del Estado. La intentona golpista no fue un hecho del todo inesperado, dado el amplio malestar existente en sectores del ejército por el cambio político emprendido tras la muerte de Franco, entre otros también los antecedentes que os he citado antes. Todo empezó a las 18 horas y 23 minutos, cuando un pelotón de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero entró en el Congreso de los Diputados mientras se votaba la investidura como nuevo presidente de Leopoldo Calvo Sotelo de la UCD. Este era el que sustituyó a Suárez. Este debía suceder en el cargo al dimisionario Adolfo Suárez, también de la misma coalición centrista UCD. Hubo un forcejeo, el forcejeo de Tejero con el general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno, y los posteriores disparos al techo realizados por los asaltantes no presagiaban nada bueno. Solo permanecieron en su asiento, desafiando la orden de tirarse al suelo, el propio Gutiérrez Mellado, el presidente Suárez y el dirigente comunista Santiago Carrillo. Diputados y senadores quedaban secuestrados en el edificio representativo de la soberanía popular, dejando al país entero en vilo. Estaba todo el país expectante a ver qué ocurría. Bueno, resumiendo, entran los guardias civiles, irrumpen en el Congreso de los Diputados cuando se estaba decidiendo la investidura del nuevo presidente de gobierno, Calvo Sotelo. Imaginaros la situación. Entran los guardias civiles, dirigidos por este señor Tejero con bigote, con el tricornio, con la pistola y el famoso grito de guerra. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todo el mundo al suelo! Claro, y efectuando disparos. Claro, la mayoría de los políticos se echaron al suelo, pero hubo tres políticos que estuvieron ahí aguantando el tipo, entre ellos Adolfo Suárez, que ya había dejado de mandar porque le habían forzado a dimitir, el del Partido Comunista Santiago Carrillo y el general Gutiérrez Mellado. Esta gente tuvo las agallas, tuvo el valor de aguantar las amenazas de Tejero y de soportar los tiros. Impresionante. Sigo contando los hechos. Un capitán que acompañaba a Tejero adelantó a los parlamentarios la pronta llegada de una autoridad militar competente para disponer lo que fuese procedente. Ante la situación creada, se constituyó en el Ministerio del Interior un gobierno provisional de subsecretarios que asumió las funciones del Ejecutivo secuestrado en las Cortes. El director de la Seguridad del Estado, Francisco Lainas, se puso al frente de dicho gabinete de crisis. El jefe del Estado Mayor del Ejército, José Gabeirás, apoyó el orden democrático y entabló contacto telefónico con Lainas. Como veis, había parte del ejército que era prodemocracia y parte del ejército que fueron los golpistas. Fiel también al ordenamiento constitucional, el director general de la Guardia Civil, el general José Luis Aramburu Topete, se dirigió al Congreso para emplazar a Tejero a rendirse. O sea, un alto cargo de la Guardia Civil más elevado que el de Tejero, porque este era el general José Luis Aramburu, le dijo a Tejero que se rindiera. El teniente coronel golpista se mantuvo firme, negándose a rendirse, llegando a amenazar a Aramburu con pegarle un tiro y luego suicidarse. A la vista de su empecinamiento o de su tozudería, el jefe de la Benemérita decidió retirarse. Bueno, en Valencia hubo apoyo total a Tejero, a los golpistas. Estado de excepción en Valencia. Ya de noche, los tanques salieron a las calles de Valencia por orden del teniente general de la región militar de Valencia, Jaime Milans del Bosch, quien declaró el estado de excepción en su régimen militar. otros militares sediciosos, los rebeldes, como el general Luis Torres Rojas y el comandante Ricardo Pardo Zancada, intentaron que se sumasen al golpe las fuerzas de la división acorazada Brunete. Pretendían con ello asegurar el control de puntos estratégicos de Madrid como la sede de Radio Televisión Española. De hecho, dice, las instalaciones de Prado del Rey permanecieron ocupadas por varios destacamentos de la Brunete, alrededor de 2 horas, en las que Televisión Española alteró su programación y Radio Nacional emitió marchas militares. Llegaron a controlar la radiotelevisión estatal. La intervención de los generales José Yuste, jefe de la Brunete, y Guillermo Quintana, la CACI, capital general de la primera región militar, impidió que los golpistas pudiesen disponer del grueso de esta importante división. Menos mal que entre los militares había división y los había como estos dos señores que acabamos de citar, que estaban en contra del golpe. El general Alfonso Armada, pieza importante de la trama golpista, este era pro golpe de Estado, entró en el Congreso sobre las 23 horas y 50 minutos para despachar con Tejero. Quiso erigirse en jefe de un gobierno de concentración nacional, pero no logró convencer a Tejero, quien estaba más por la creación de una junta estrictamente militar. La suerte del golpe quedó echada tras la intervención del rey en Televisión Española, alrededor de la 1:15 de la madrugada. El monarca ordenó expresamente a los militares sublevados que se retirasen a sus cuarteles. Pasando el mediodía del 24 de febrero, los asaltantes del Congreso se entregaron tras haber liberado a los diputados retenidos. El resto de los golpistas ya estaban a disposición de la justicia militar. La jornada del 24F fue testigo de una de las manifestaciones ciudadanas más multitudinarias de la historia de España. 1,5 millones de personas se congregaron en Madrid detrás de una pancarta que decía: por la libertad, la democracia y la Constitución. Bueno, resumiendo ya para terminar, entre los golpistas, sobre todo Tejero y Milán del Bois, hubo condenas de hasta 30 años, condenas de cárcel. Bueno, para resumir, este pasado 27 de febrero de 2021 hemos celebrado el 40 aniversario del golpe de Estado del 23F. El golpe de Estado del 23F de 1981 fue un intento fallido de golpe militar, llevado a cabo por algunos militares rebeldes descontentos con el entorno político y social del momento, en el que la Guardia Civil, dirigida por el teniente coronel Antonio Tejero, entraron en el Congreso de los Diputados y secuestraron a los diputados y a todos los ministros y los representantes de todos los partidos democráticos, llegando a amenazar a algunos de muerte y efectuando varios disparos al aire. Los agujeros de las balas todavía se pueden ver en el techo del Congreso de los Diputados. Afortunadamente, entre otras razones, fracasó gracias a la contundente intervención del rey Juan Carlos I, que junto con la mayoría del ejército y los representantes políticos se decantaron por la democracia. Bueno, y hasta aquí el resumen del 23F. Espero que hayáis aprendido algo. Gracias por escucharme. Ojalá hayáis aprendido algo interesante y vayáis mejorando vuestro español. Adiós, hasta el próximo podcast.